de la región, senador provincial. Hablamos del senador por el Frente de Todos, José Luis Payares, hombre de Boca. Ahora voy a chequear a ver si había alguno.
Botero está en la médula.
Sí.
Él y la familia.
Sí. No sé si la familia, pero él es muy hincha de Boca. José Luis, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien. No involucro a toda tu familia como Botera, pero calculo que...
Me parece que en redes vi a la familia con los colores de Boca. Por eso pregunto.
No sé. Yo sé que él sí es muy hincha de Boca.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, está bien, es como mi casa, que no de Boca, no morfa.
Así es. Come afuera.
Exactamente. José Luis, bueno, varias preguntas. Primero lo de la legislatura, ¿no? ¿Hay fecha prevista para la apertura de sesiones ordinarias o ya fue, como dicen los pibes?
No, la apertura de sesiones ordinarias es a partir del 1 de marzo, o sea que a partir del otro día que nos juntamos y que tuvimos que suspender el mensaje del gobernador, las sesiones quedaron, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución, quedaron abiertas, de hecho. Lo que se ha suspendido para el día lunes a las 8 de la mañana es el mensaje del gobernador ante la Asamblea Legislativa, que se hace normalmente y anualmente todos los años el 1 de marzo. Bueno, eso fue lo que se suspendió por los motivos que todo el mundo conoce, razón por la cual el lunes nos encontraremos todos a las 8 de la mañana nuevamente para escuchar el mensaje, por cierto, de mucha importancia del gobernador.
Tempranito, ¿no?
Claro. 8. José Luis Sebastián, acá de este lado. En la suspensión de, bueno, en la decisión de suspender el acto protocolar, ¿no? Que se trasladó finalmente para el lunes. Lo que sí se desarrolló fue una reunión, ¿no?, de Axel Kicillof junto con sus ministros, sus legisladores, para hablar sobre la crisis desatada en torno a este apagón. No sé si tiene alguna novedad, si se desprende algo de ese encuentro a puertas cerradas.
No, simplemente estuvimos esperando este último momento qué es lo que sucedía con el apagón y si iba a haber o no una reparación rápida, o sea, una vuelta rápida a la energía eléctrica. Y cuando ya habían pasado una hora o hora y pico, realmente no había invitados, había gente que no tenía por qué estar esperando qué es lo que sucedía, y se definió que, bueno, quedaban abiertas las sesiones, que esto lo indica el artículo 84, no es que hubo que reunir a la Asamblea para votar absolutamente nada, sino que queda automáticamente abierta las sesiones ordinarias. Y bueno, luego el gobernador nos avisó, por supuesto, como corresponde institucionalmente, que su mensaje iba a ser el día lunes.
Claro.
Esto fue todo lo que pasó. La evaluación de lo que sucedía con la energía era un tema interno de preocupación, donde obviamente estábamos todos involucrados dentro de esa preocupación. Gracias a Dios llegó una notificación de la Secretaría de Energía de inmediato, donde claramente decía que cerca de las 20 horas iba a restablecerse con seguridad el suministro en casi todo el país, y así fue.
Y en este sentido, José Luis, bueno, ministro de Economía, Sergio Massa, dejó entrever, bueno, habló de sospecha, ¿no?, de que podría haber sido algo intencional, un atentado. Bueno, ¿a usted le deja más o menos esa impresión? ¿Va por el mismo pensamiento?
Bueno, se ha hecho la denuncia pertinente, que ya está en fiscalía, y bueno, es un hecho a investigar. No nos parece un hecho normal. Los focos de incendio fueron varios, no fue uno solo, y eso deja trascender la posibilidad, por supuesto, la posibilidad en materia de investigación, de que haya sido algo intencional. Pero bueno, lo que ha hecho el ministro, por supuesto, es hacer lo que corresponde, elevar la respectiva denuncia.
José Luis, bueno, preguntarte por el tema de la economía, ¿no? Ahí nada más y nada menos que al frente está Sergio Massa. Es lo que esperaban, se está haciendo más complicado de lo que realmente creían. A esta altura se pensaba de que podía estar más abajo la inflación. Los números, la verdad, que no siguen siendo muy buenos.
6% de nuevo, ¿no? En febrero fue.
Es lo que están diciendo, sí.
Lo que sucede es que esto es algo variable, no es para nada estático. Sabemos que los formadores de precios realmente son los que limitan cualquier tipo de voluntad a veces. está la voluntad, está la franca lucha permanente contra la inflación, están los precios justos que han sido firmados por infinidad de empresas, se va extendiendo hacia otros rubros también que son los que marcan, por supuesto, el índice inflacionario, y lo que estamos logrando de a poco es ir dándole mayores límites de seriedad a la cosa. Los tiempos son cortos, obviamente que la gente tiene todo el derecho a ir perdiendo la paciencia, por supuesto, pero lo que no se puede discutir es que la inercia inflacionaria que había hasta 6 meses atrás ha variado sustancialmente. De hecho, que estuvo en baja durante un trimestre, y bueno, la estacionalidad, las fiestas, vacaciones y demás, hicieron nuevamente que los formadores de precios hayan hecho lo que nadie desea ni quiere, que es haber aumentado sensiblemente los precios, sobre todo en términos más de mayorista, ¿verdad? Cuando a nivel mayorista no se puede contener esto, el minorista se ve en la obligación de cubrir sus costos también. Entonces es una cadena que no termina nunca. Lo que se ha hecho es firmar determinados acuerdos en estos últimos días, con el tema de la verdura y la carne. Hay más de 5.000 empresas que han firmado el compromiso de precios justos hasta el 31 de abril, así que lo que estimamos nosotros es que sí, la tendencia y la inercia sea hacia abajo a partir del mes de marzo. Esto luego se verá. Estamos recién comenzando marzo, así que hasta fin de marzo no podemos saber si realmente hemos de tener el éxito que todo el mundo espera, no solamente el ministro, sino la gente.
No, seguro, seguro. Año electoral, además, ¿no? Me imagino también que por el lado de la fuerza política, ya sea Frente Renovador o el Frente de Todos o este sector del peronismo, depende mucho, ¿no?, de la buena muñeca de Sergio Massa, las decisiones, y bueno, hay que estar en sus zapatos también, ¿no? En un tiempo muy complicado, desde lo económico y desde lo político. ¿Usted piensa que es complicado para el peronismo, para el Frente de Todos o para el Frente Renovador, el momento en el que estamos?
Estamos en un momento complicado, pero nadie se tiene que hacer el distraído, ni tienen que agarrar ninguna enciclopedia para ponerse a leer, a conjeturar y luego hacer un análisis de una cuestión que todo el mundo conoce. Claro. Nosotros vivimos dos pandemias, la macrista, que dejó lo que hoy se está tratando aún de resolver, y luego ligamos la pandemia a los 90 días de asumidos. Nadie puede hacerse el distraído de esto, no podemos cargar sobre este gobierno o sobre quienes tienen la responsabilidad institucional provincial, nacional y hasta municipal, lo que le pasó a la Argentina durante casi un año y medio. La pandemia fue un obstáculo enorme para cualquier tipo de proyecto político y sobre todo económico. Como si esto fuera poco, sabemos que la guerra también, en términos alimentarios, en términos geopolíticos, en términos energéticos, perjudicó también, y la Argentina perdió casi 5.000 millones de dólares que tenía de posibilidad de aumentar los fondos en el Tesoro, que es un tema muy, muy sensible. El tema de las reservas es un tema muy, muy sensible. Así que nada, se está trabajando muy, pero muy fuerte, no solamente en la lucha contra la inflación, sino tratando de arreglar los acuerdos con el Fondo Monetario, que fue quien injustamente otorgó un crédito a Mauricio Macri de 44.000 millones de dólares, a ver si podía ganar las PASO del año 2019. No solamente que no las ganó, sino que dejó endeudado a todo el país y a varias generaciones. Bueno, en eso estamos, renegociar la deuda para que la Argentina no vea las puertas del mundo cerradas, generando la posibilidad de controlar los brotes inflacionarios y trabajando muy fuerte para que la Argentina viva como vivió las fiestas, en donde se vieron una de las fiestas más tranquilas y mejores de los últimos años. Las vacaciones, no hace falta que nadie saque conjeturas, solamente con haber mirado algo de televisión, haber leído, uno se entera el éxito de lo que fueron las vacaciones en la Argentina en términos turísticos y la enorme recaudación que eso trajo. Así que cuando uno junta las cosas cotidianas, las cosas que van pasando, las cosas que son informadas por ustedes, por supuesto, se da cuenta que no es como todos predicen. No se está viviendo lo que todos quisiéramos, pero lo que hay es un gobierno presente y sobre todo un ministro de Economía presente que está tratando de darle un poco de tranquilidad a la gente.
José Luis, en este contexto, y tal cual vos lo narrás, ¿se mantiene el sueño o la posibilidad, por ahí corre la palabra sueño, la posibilidad de Sergio Massa presidente? ¿Cómo lo ves?
La verdad que es una decisión que no la tiene en mente. En este momento está muy, pero muy enfocado. Hace días que volvió de la India. Todo el mundo vio cómo está recorriendo prácticamente el mundo y representando a la Argentina en términos económicos y financieros. Y está enfocado en solucionar el problema económico de nuestro país, en tratar de que la Argentina salga de esta crisis en la cual, insisto, nos han sumergido desde el gobierno anterior. Y bueno, también por impericia de, en algún momento, de este gobierno, no, tampoco hay que hacerse el distraído en eso. Uh-huh. Así que está enfocado en eso, no está enfocado en ninguna candidatura. Creo que aún restan 90 días cruciales para definir quién va a ser el candidato o quiénes van a competir en una PASO, si es que las hay. Yo tengo mis dudas al respecto. Para mí tiene que haber acuerdos de la dirigencia de primer nivel para que el Frente de Todos, que está unido, que la coalición no corre ningún riesgo, pero que debe tener sin dudas un solo candidato o candidata. Y esto se verá en los próximos 90 días. Hoy aventurarse a hablar de candidaturas presidenciales, por lo menos para mí, es un error absoluto.
José Luis, a ver si entiendo bien. A nivel nacional, para vos no debería haber PASO, sino un candidato único, una lista de unidad consensuada, candidato.
No tengo duda, pero es mi opinión personal. Esto no quiere decir que vaya a ser lo que sucede.
No.
Es mi opinión. El Frente de Todos y la coalición no corre ningún riesgo de unidad. Está quizás en uno de los momentos más fuertes, o por supuesto con discusiones hacia adentro como corresponde. Así es la democracia y así son las coaliciones políticas, ¿no? Uh-huh. Miradas, matices, pero cuestionada muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, con seguridad, también es mi opinión, pero con seguridad va a haber un único candidato, que va a ser Axel Kicillof, y la provincia de Buenos Aires es la que determina prácticamente el resultado electoral de una elección nacional. Ahora, si me decís la posibilidad de una PASO presidencial, hablo, ¿eh?
Sí,
presidencial,
claro.
yo la veo como un obstáculo para tratar de tener la mayor posibilidad de ganarle a la oposición. Claro. Pero ¿quién es el candidato? Bueno, creo que hay 90 días cruciales por delante, en donde sí, sin duda, si esa era la pregunta, influye muchísimo la economía y la inflación.
Tal cual. Ahora le pregunto a José Luis por Lanús. Ahí está más complicada la cosa, me parece, ¿no? Me parece que está todo encaminado a ir a unas PASO entre los candidatos referentes del peronismo. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, en el plano local, que haya PASO incluso es saludable. Pero no solamente en Lanús, en cualquier distrito que determina en términos electorales, ¿no? Cuando hay gran cantidad de votantes, como es el caso de Lanús, el hecho de que varias miradas participen de una PASO y luego todos detrás del que ganó, es un tema hasta saludable, pero siempre hablando en términos locales.
Igual ahí el Frente Renovador tiene un candidato, ¿no? Nicolás Russo.
Nosotros tenemos nuestro candidato y lo sabe toda la comunidad de Lanús, lo saben todos los medios locales, también se sabe a nivel nacional, por supuesto. Uh-huh. Nicolás Russo es el candidato del Frente Renovador dentro del Frente de Todos. Uh-huh. Y si es necesario esto, definirlo en una PASO, Nicolás está dispuesto y yo he de acompañarlo. Esto, uh-huh, aparte se sabe, ¿no?
Exacto. La última, Thiago, inevitablemente preguntarte, ocurrió en tu distrito ayer en Lanús, estuvo Patricia Bullrich, le pidió lisa y llanamente la renuncia de Aníbal Fernández. ¿Algo para decir?
Yo creo que deberían solucionar su problema primero antes de inmiscuirse en los problemas y en las solicitudes de renuncia de lo que significa el oficialismo. Tienen bastantes problemas internos. Uh-huh. Que los grandes medios no los reflejen es otra cosa, pero van saliendo a la luz día tras día. Tienen bastantes problemitas, ¿no? Como para querer ocuparse del otro. Que se ocupen del tema de Rosario y que opinen del tema de Rosario me parece muy bien. Es un tema sensible, un tema que toca lo que está sucediendo en Rosario, pero de ahí a que acudan a la chicana berreta de solicitarle al oficialismo, en este caso tal o cual movimiento, me parece primero que resuelvan su propia interna, que la tienen bastante complicada y delicada.
José Luis, le hago la última, se me estaba pasando, pero la verdad que me gustaría tener su opinión. Darío Díaz Pérez se fue de la obra social de los militares y hoy por hoy está trabajando junto al flamante ministro Agustín Rossi en el gabinete a nivel nacional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve a Darío?
No tengo ni la más remota idea de cuál es en este momento su actividad institucional. Darío es un compañero, Darío es un referente, sigue siéndolo sin duda, del frente de todos, pero la verdad, si opino acerca de cuál es su tarea institucional en este momento, estoy mintiendo, hace bastante que no charlo con él.
Está bien. José Luis, un abrazo grande. Ah, una última cortita. ¿Se cuenta la estrella del otro día, la que ganamos Patronato, o esa no?
Pero por supuesto, porque los demás pueden contar esas estrellas y la nuestra no.
Claro. No.
Nada, todo el mundo cuenta estrellas, todo el mundo se pega estrellitas en las camisetas.
Sí, sí.
Por ganar una copa de leche, y nosotros nos vamos a contar una copa.
Totalmente.
Que aparte tiene un tema sensible, es la copa que debió jugarse en plena pandemia en el 2020, donde Boca sin público, sin nada, obtuvo un torneo y muy legítimamente luego Patronato triunfó en la Copa Argentina, que tenía validez de año 2020, así que también tiene lo suyo.
Y era para la mí, que originalmente se tenía que jugar en Arabia, ¿no? Esta que inventaron con Racing, ¿no? Tengo entendido.
Pero, por supuesto, aparte siempre un torneo le trae a una parte de la gente, por supuesto a otra no, un lindo sabor, un aire nuevo para respirar. Y en este momento hay infinidad de millones de hinchas de Boca que están felices y eso ayuda también.
José Luis, abrazo grande, siempre muy gentil con nosotros.
Muchas gracias.
Al contrario, ustedes por llamar.
Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos, el senador provincial José Luis Fallares.
¿Tiene un programa aparte de Boca quiero armar con José Luis?
Tengo varios, no es el único bostero.
Sí, es más, yo tengo un amigo.